Bueno, y seguimos en Nacional Resistencia, seguimos en la radio pública, y vamos a hablar ahora y queremos hacer un abordaje responsable de este tema, de lo que sucedió, en este caso, con un médico, supuesto neurocirujano que había recetado el dióxido de cloro a un paciente que luego murió en el sanatorio Otamendi. El personal del sanatorio se negó a dar esta sustancia a este paciente, y esto generó también una situación en a la que queremos apelar justamente a la bioética. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el doctor, con el abogado Ignacio Maglio. Él es presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y también miembro del Consejo Directivo de la Red de Bioética de UNESCO. Buen día, aquí lo saluda Noelia Moreira, ¿cómo le va?
Hola Noelia, buen día, gracias por la comunicación.
Bueno, en principio queríamos saber la mirada que tiene la bioética acerca de esta situación. ¿Qué sucede cuando un juez, un fiscal, pide o exige a una clínica que le dé a un paciente un tratamiento que no está aprobado y que además no tiene ningún asidero científico el recetar dióxido de cloro?
Bueno, Noelia, en primer lugar, esto reciente, un principio que para nosotros es fundante de la bioética, de la ética médica y de la responsabilidad médica, en definitiva, que es lo que se denomina hoy el principio de no maleficencia. Este principio, en realidad, no es un principio nuevo de la bioética, es un principio que tiene más de 2.500 años, que ya Hipócrates, en aquella lejana isla de Kos, en Grecia, lo definió como el primum non nocere. ¿Esto qué quiere decir? Lo primero es no dañar. De manera tal que aquí se rompió, se quebrantó esta regla basal, este fundamento de la ciencia médica misma, por dos lados. Por un lado, con un médico que en forma imprudente realiza esta receta. Como bien decía Juan Noelia, se trata de una sustancia tóxica, no es ni un tratamiento ni un medicamento. Ya desde agosto del 2020, PANMAT viene denunciando los efectos tóxicos y eventos adversos de la sustancia, con lo cual es todo un gran dislate médico y también un dislate judicial, porque la resolución judicial basándose solamente en esta receta es un ejemplo también de mala praxis judicial.
Claro. Y en este caso, los médicos del sanatorio Otamendi, el personal que se había negado a suministrarle esta sustancia tóxica, ¿cuál es, en este caso, cómo tienen que hacer o cómo es el proceder médico en este sentido?
Bueno, en primer lugar, manifestar que el sanatorio actuó conforme al derecho porque presentó inmediatamente un recurso de apelación frente a esa medida, esa resolución judicial, que lamentablemente la resolución de la alzada de la Cámara no se dio en tiempo oportuno, razón por la cual el sábado y el domingo este médico se presentó en la clínica con esa orden judicial y le suministró esta sustancia al paciente, quien tuvo una complicación grave el lunes, pasando terapia intensiva y posteriormente falleciendo. Pero con toda razón, la directora médica del sanatorio estableció su disconformidad por escrito con esta decisión.
Claro. Y en este caso, al médico, estamos hablando de Dante Converti, que fue quien le suministró el dióxido de cloro al paciente, ¿tiene algún tipo de ya inicio de juicio, de proceso judicial? ¿Cuál es, además, la situación de su matrícula?
Sí. Ayer, ustedes saben, el Ministerio de Salud hizo una presentación en la Justicia Federal, donde se están excluyendo las actuaciones correspondientes, donde se secuestraron elementos como historias clínicas, recetas, en el consultorio de este médico, que aparte se demostró, se investigó y se detectó que no es especialista en la especialidad que él invocaba, pero por ahí también ya hay una violación objetiva a la ley.
Claro. Hay varios médicos que tienen actualmente matrícula y que, sin embargo, recomiendan esta sustancia, incluso quienes trabajan tanto en salud pública, en salud privada, o que tienen sus propias clínicas supuestamente naturales o con medicamentos naturales. ¿Qué sucede con las matrículas de estos médicos? ¿Cómo se puede llegar
Realmente habrá que ver en cada caso en particular, hacer la denuncia correspondiente en los colegios médicos o las secretarías de salud, los ministerios que llevan la matrícula, y denunciar estos hechos que son graves, que son hechos que hay que demostrar en cada caso la ilicitud, pero hay una, digamos, yo diría, una antijudicialidad objetiva, porque están indicando tratamientos que no solamente no están aprobados, sino que están desaconsejados por la actividad de aplicación.
Claro, ayer veíamos a un médico que es de aquí, es del Chaco, que tomaba dióxido de cloro en vivo, ¿no? Una cosa es, pienso, ¿no? Lo que ocurrió con Viviana Canosa, en su momento una comunicadora. Ahora, un médico que además trabaja en hospitales y en sanatorios de aquí de Chaco, realizando esto y también mostrando cómo se lo aplica a su hijo, a un bebé. ¿Qué sucede en estos casos? Porque esta persona además está recomendando a sus pacientes, tanto del público como el privado, ciertas sustancias alternativas, o al menos les da esta posibilidad, digamos.
Bueno, este es un hecho grave que tiene que ser algún fiscal en resistencia, tiene que actuar rápidamente, o alguna asociación o algún colegio médico en resistencia que tiene que actuar rápidamente frente a esta desmesura y frente a este acto irresponsable, ¿sí?
Sí, fundamental, sobre todo hay varios médicos también aquí que así lo realizan. Incluso el consejo de la localidad de Las Breñas aprobó una especie de pedido de que se investigue al Ministerio de Salud Pública de la Nación. Estamos hablando de esta sustancia, ¿no? También estamos allí, realmente preocupante, por eso se lo consulto.
Claro.
En cuanto a quién, como pacientes, ¿no? ¿Qué derechos tenemos si vamos a realizar una consulta médica, algún hospital o algún sanatorio y nos recetan este tipo de sustancias? ¿Qué posibilidades tenemos?
Bueno, el derecho de los pacientes es el derecho a tener una información clara, veraz, actualizada, conforme al estado actual de la ciencia. Yo aquí lo último que hay que hacer es juzgar al paciente y la familia, porque cualquiera de nosotros, si un médico que uno presupone que está bien entrenado y que son moralmente idóneos, lo cual lamentablemente no es cierto en todos los casos, claramente aquí corresponde dar información clara y veraz. Y creo que la intervención de ustedes como comunicadores sociales es esencial para que la comunidad sepa que esto es, como decía Marañón hace muchos años, es más peligroso un médico malo que una fiera suelta, porque una fiera suelta todos corren, huyen despavoridos, y por el otro lado todos sospechan que las facultades entrenan y promueven médicos dignos y pruebas.
Bueno,
lamentablemente esto no es siempre cierto.
De eso le iba a consultar justamente, porque este médico, estamos hablando de Converti, realizado una diplomatura en la Universidad de Belgrano, de medicina integrativa. Se habla de la medicina ortomolecular. ¿Realmente tiene un asidero científico quienes se dedican a esta rama?
No, bajo ningún punto de vista. Son ciencias ocultas. Yo lo he llamado terraplanismo pseudosanitario, ¿no? Porque es una suerte de negar toda la evidencia disponible, ¿verdad?
Bueno. Sí. La verdad es que es esclarecedor, ¿no? Porque aquí en esta zona al menos abundan, incluso le iba a preguntar también acerca del rol de los medios. ¿Cabe en estos casos en los que se difunden estos tratamientos? Sé que en su momento en el programa de Moria Kazán se había realizado también una denuncia por haber recomendado estos...
Sí, esa denuncia la realizamos nosotros de la Asociación de Tecnología contra el doctor Mulberger, porque prometía en ese programa, anunciaba un producto milagroso, y gracias a esa denuncia que oportunamente presentamos, hubo una intervención judicial y ese médico fue procesado y secuestrada todas esas sustancias.
Bien, bueno, es muy bueno saberlo porque nos habíamos quedado, al menos desde los medios, con la denuncia, pero no sabíamos que había sido procesado el médico, así que es muy bueno también porque hay muchos medios que difunden este tipo de medicina supuestamente alternativa. También en estos casos se puede hacer denuncias al rol de los medios.
Sí, sí, desde ya. Serán denuncias que habrá que ver y ponderar el límite o el ejercicio del derecho a la libertad de prensa y hasta qué punto eso se puede compatibilizar con el derecho a la protección de la salud pública, ¿verdad?
Claro, sí, en su momento se habían realizado las denuncias a la Defensoría del Público, que también están bregando para que haya una comunicación responsable en este sentido. Quería aprovechar la comunicación para consultarle acerca de, usted habló del terraplanismo, pero también hay todo un movimiento en contra de las vacunas, en contra de la vacunación, no solamente contra la COVID, sino contra todo tipo de vacunas.
Disculpame, Noelia, el terraplanismo sanitario incluye todos estos movimientos antivacunas que han provocado tanto daño, por ejemplo, a partir de la reinstalación de enfermedades que ya estaban, digamos, superadas como sarampión, y justamente eso es la consecuencia directa de todos estos movimientos antivacunas previo al COVID, pero que con el COVID es como que se han potenciado. Si bien son grupos marginales, no dejan de ser peligrosos porque ponen en juego un elemento esencial para la salud colectiva, que es la confianza pública.
En el caso de la vacuna contra el coronavirus ya se dijo que no va a ser obligatoria, cada uno va a poder elegir, pero en el caso de las vacunas que están en el calendario de vacunación, que son obligatorias, ¿cabe realizar algún tipo de denuncias a aquellas personas que no se las aplican o no se las aplican a sus hijos?
Sí, por supuesto, está previsto en la Ley Nacional de Vacunas, está prevista en distintas instancias frente al renuente, que van desde la persuasión hasta la aplicación compulsiva de las vacunas para aquellos renuentes a aquellas vacunas que están en el calendario oficial.
¿Y quiénes pueden hacer las denuncias? ¿El personal médico?
Cualquier persona, la fiscalía de turno puede denunciar este hecho.
Perfecto, bien, bueno, clarísimo, doctor, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Resistencia, para tener en cuenta también que tenemos que comprometernos como ciudadanos y ciudadanas en este marco. La pandemia vino a enseñarnos eso, ¿no? La conciencia solidaria y también con el otro, que uno puede elegir o cree que puede elegir no vacunarse, pero eso implica también poner en riesgo la salud de otras personas.
Bueno, muy bien, Noelia, el agradecido soy yo, te agradezco mucho y creo que esta reflexión tuya final es fundamental para tener la convicción de cada uno de nosotros que nadie se salva solo. Te agradezco mucho y que tengas buen día.
Gracias. Bueno, hablábamos con Ignacio Maglio, él es el presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y también es miembro del Consejo Directivo de la Red de Bioética de la UNESCO.